Santiago 1, 22 al 25 dice así: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hemos estado viendo en esta serie sobre Santiago cómo el apóstol, como el hermano de Jesucristo, nos instruye en temas prácticos y que tienen que ver con la vida cotidiana del cristiano. Hemos visto que Santiago no se ocupa de exponer herejías doctrinales, de falsas enseñanzas con respecto a la naturaleza de Cristo o doctrinas como la justificación. Pero la doctrina está implícita en cada una de sus proposiciones. Decíamos que la Epístola de Santiago tiene mucho que ver, por ejemplo, con el Sermón del Monte y también con el libro de Proverbios. Nos da muchas enseñanzas prácticas, pero debemos evitar caer en la tentación de verlas como enseñanzas desligadas unas de las otras. También esto pasa con la exposición en el Sermón del Monte, y lo estamos viendo como Martin Lloyd-Jones une todos los temas. Proposiciones desconectadas entre ellas. Así que quizá, por ejemplo, sea difícil ver la conexión entre los falsos maestros y la puerta estrecha. Pero Lloyd-Jones nos enseña en el boletín publicado ayer que la conexión sí existe. Y también nos demostró esto mismo en muchas ocasiones anteriores. Es decir, hay una conexión en los libros de la Biblia. Igual que lo hay en el Sermón del Monte, también hay esta conexión en la Epístola de Santiago. Y vemos que Santiago comenzó con las pruebas y tentaciones. Y nos habla en este texto que acabamos de leer sobre ser hacedores de la palabra. Vemos cómo salta de las tentaciones a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Y quizás en un principio nos cueste ver la relación entre una sección y la otra. Y siempre que tengamos dificultad en ver cómo una sección de la Biblia se conecta con la siguiente o la anterior, debemos esforzarnos en encontrar el tema común entre estos textos. Debemos encontrar, si queremos llamarlo así, el título de estas secciones, o el título, si es un libro más pequeño, el título de este libro. Y por ejemplo, tenemos la primera epístola de Juan, que podríamos poner el título de Evidencias de la Conversión, o los cinco primeros capítulos de Romanos, que podríamos llamar Una Exposición sobre la Doctrina de la Justificación. Ese es el tema que trata, ese es el título. Y poner títulos a las secciones o libros nos ayudan a identificar el tema común y refuerza también nuestro entendimiento de cada una de las proposiciones del texto. Lo refuerza. Hemos titulado a esta serie de Santiago La fe que obra. Y este es el común denominador de la epístola. Es poner en práctica nuestra fe. Es cómo se externaliza la fe del cristiano en diferentes circunstancias. Actuar, hacer y trabajar. Y podemos ponerle este común denominador a los temas de aquí. ¿Cómo se externaliza nuestra fe en el ámbito de las pruebas y tentaciones? ¿Y cómo se externaliza nuestra fe en relación a la palabra de Dios? ¿Qué ocurre cuando la fe se encuentra con las pruebas y tentaciones? ¿Qué ocurre cuando la fe se encuentra expuesta a la palabra de Dios? ¿Qué reacción ocurre? Eso es como la gasolina y el fuego. ¿Qué reacción ocurre cuando se juntan? ¿Qué explota? ¿Qué se quema? ¿Qué ocurre cuando la fe encuentra las pruebas y las tentaciones? Y lo hemos visto en sermones anteriores. Y ahora, ¿qué ocurre cuando la fe se encuentra? ¿Qué reacción ocurre cuando la fe se encuentra con la palabra de Dios? Santiago nos muestra la verdadera religión. Y si nos muestra la verdadera religión, nos permite también identificar la falsa religión. Y Santiago, veíamos, introduce esta sección sobre la palabra de Dios con algunas directrices generales, que como cristianos debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Es una introducción a cómo tratar con la palabra, y son directrices genéricas que tienen que ver con nuestra actitud, no solamente frente a la palabra, sino frente a todo lo demás, a las personas que tenemos alrededor, a los amigos, a la familia. Y también, por ejemplo, a los libros escritos de nuestros antepasados en la fe. ¿Cuál es nuestra disposición ante ellos? ¿Es de cabrearnos porque no nos gustan? ¿Es la de no escucharlos porque son antiguos? o somos prontos para escucharles a ellos también. Es que somos tardos para hablar, prefiriendo escuchar antes que dar a conocer nuestra opinión. Nos enfadamos a la mínima con lo que oímos. Y eso determinará también cómo escucharemos la palabra de Dios. Y en el último sermón pudimos ver cómo debemos recibir la palabra de Dios. Vimos que a través de la palabra podemos conocer a Dios, nos conocemos a nosotros mismos, conocemos la salvación que hay en Jesucristo y que por medio de ella nuestra mente es renovada. Y que todo esto se traduce al fin y al cabo en la salvación que nuestro Señor nos traerá en la segunda venida. Conocer todas estas cosas se traduce en la salvación. Y también pudimos meditar sobre algunos de los tropiezos que nos impiden recibir la palabra. El mayor de los tropiezos, y el que más se da, y el que siempre debemos tener presente, es el del pecado no confesado. Si tenemos pecado no confesado, no tenemos comunión con Dios, y si no tenemos comunión con Dios, tampoco su palabra penetrará en nosotros. El Espíritu Santo no lo aplicará a nuestras mentes y corazones. Y otros tropiezos son los de tener una actitud orgullosa o estar enemistado con el predicador. Y también recordamos que un inconverso no puede recibir la palabra de Dios. No puede dar fruto en la palabra de Dios en el corazón de un inconverso. Y vimos cómo recibir la palabra de Dios. Dijimos que debemos ser, en primer lugar, humildes y ver nuestra necesidad de la palabra de Dios. Vimos también que debemos tener fe y tener la certeza que la palabra de Dios es de origen divino. Y decíamos que tenemos que venir preparados, expectantes a la iglesia, porque es Dios quien nos habla. Y con la misma actitud debemos leer nuestras Biblias, expectantes, porque es Dios quien nos habla. Así que, siguiendo la línea de pensamiento de Santiago, nos centramos en el sermón anterior sobre cómo recibir la palabra. Pero recibir la palabra no es un fin en sí mismo. Igual que subimos al coche para ir a un lugar y no por el placer de estar en el coche, o igual que abrimos el grifo para lavarnos las manos, también debemos escuchar y recibir la palabra para un fin concreto. Escuchar la palabra no es un fin en sí mismo. Y Santiago no tarda mucho en revelarnos el propósito por el cual debemos escuchar la palabra. El propósito de escuchar y recibir la palabra es el de obedecer, es el de ponerla en práctica. Nos dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y la analogía que Santiago usa es la de una persona que se mira en el espejo para saber cómo es. Quizás sea por la mañana para comprobar que su pelo no se ha vuelto loco durante la noche, como muchas veces pasa. Quizás sea el caso de una mujer que quiere ver si los pendientes le quedan bien o si el maquillaje que se ha puesto es suficiente. Pero más probablemente se refiere a una persona que quiere verse a sí misma por primera vez. Santiago dice su rostro natural, y esta palabra natural es en griego es génesis, es su rostro génesis. Así que se refiere a algo así como que quiere ver el rostro de su nacimiento. Los espejos eran mucho menos comunes en aquella época, estaban hechos de bronce, en algunas ocasiones para los más ricos de plata, y para los más ricos aún de oro. Pero los espejos no eran comunes. Así que aquí probablemente el caso sea de alguien que quiere ver su cara o su físico por primera vez. Quiere conocer su apariencia. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de una chica pobre de aquellos tiempos que nunca ha tenido la oportunidad de verse en un espejo decente, sino que se ha visto siempre en espejos de bronce, de mala calidad, y que no tenía un tamaño muy grande. Y como ocurre con todas las mujeres, le importa mucho su apariencia. Quiere verse a sí misma. Quiere ver su apariencia. Y ha esperado mucho tiempo para poder verse en un espejo grande, de plata o de oro. Y el ansiado momento llega, se ve a sí misma, pero en cuanto se da la vuelta se ha olvidado completamente de cómo es. Y qué cosa más inútil si esto fuese así. Estuvo esperando tanto tiempo para verse a sí misma y luego se olvida de lo que ha visto inmediatamente. ¿Para qué entonces toda esa espera? ¿Para qué toda esa expectación? Si no recuerda su cara, ni tampoco recuerda su figura, entonces la cosa que acaba de hacer es la más inútil del mundo. Y este es el caso de aquellos que solamente escuchan la palabra. Podemos pasar mucho tiempo en prepararnos para tanto en vestimenta como espiritualmente, para recibir correctamente la palabra cada domingo. Pero si nos quedamos en esto, no habrá servido para nada. Si Bonnie nos dice desde el púlpito cómo debemos actuar en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, qué debemos hacer y cuáles son nuestras responsabilidades, pero después no lo ponemos en práctica, no ha servido para absolutamente nada. Igual que el caso de la chica y el espejo. ¿Para qué hemos escuchado la palabra si no la ponemos en práctica? En Ezequiel 33:32, Jehová le dice al profeta: y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, agradable de voz y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no la ponen por obra. Es que venimos nosotros a la iglesia para escuchar la melodiosa voz de los predicadores, o para poner por obra aquello que escuchamos. Si oímos y no obramos, estamos haciendo lo más inútil que podemos hacer. Debemos ser hacedores de la palabra, nos dice Santiago. Y esto describe un estilo de vida, describe una profesión. Hacedores, es como decir médico, transportista o agricultor. No es algo que hagas una vez en la vida. Es una profesión que caracteriza una vida. Y así que en este sermón estudiaremos a este hacedor de la palabra, que es como todos nosotros, los de aquí, debemos ser. En primer lugar, veremos cuáles son los fundamentos de su vida. En segundo lugar, veremos su vida, lo que le caracteriza y qué se puede ver en él. Y en tercer lugar, veremos los beneficios que como hacedor de la palabra tiene. Así que los fundamentos del hacedor. En primer lugar, cuando hablamos de los fundamentos del hacedor de la palabra, nos referimos a aquellas cosas que son las bases que permiten llevar a cabo la acción de obedecer a Dios, de poner por obra aquellas cosas que se nos mandan. Por ejemplo, uno de los fundamentos del cirujano es conocer la anatomía humana. Conocer el lugar del corazón en el cuerpo humano le servirá para poder operar. Y los fundamentos del hacedor de la palabra son los siguientes: que conoce a Dios y se conoce a sí mismo, que ama la palabra de Dios, que desea agradar a Dios y que es nacido de nuevo. Esos son los fundamentos. Si una persona no conoce a Dios y no se conoce a sí mismo, no pondrá por obra aquello que se demanda de él. Debemos conocer a Dios antes de hacer lo que él requiere de nosotros, y también debemos conocer nuestra condición. Por ejemplo, debemos ser conscientes de que Dios es nuestro creador, que somos hechura suya y que somos propiedad suya. Debemos saber sobre Dios que Él es la sabiduría en su máximo esplendor, que por lo tanto todos sus mandamientos son acertados y no contienen ningún error. Podemos dudar del consejo de los hombres, si lo que nos dicen es realmente sabio, si son verdaderamente dignos de ser escuchados. Pero no podemos dudar de Dios, porque Él es la sabiduría en sí. Él tiene todo el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino también la sabiduría máxima. Esto es lo primero que debemos conocer de Él. Pero Dios no solamente es sabio, también es infinitamente justo. Nos quejamos de muchas leyes, y muchas veces con razón, porque o bien hay algún error en las leyes, o bien hubo algún interés político o financiero en ellas. Pero esto no ocurre con Dios. No solamente que sus mandamientos son sabios, también son justos, sin letra pequeña, sin engaño. Pero Dios también, aparte de ser sabio y justo, también es bondadoso. Sus leyes expresan la máxima sabiduría entremezclada perfectamente con la justicia, y además para su gloria y para nuestro bien. No hay malicia en ninguno de los mandamientos de Dios. Y estos son solo tres atributos de Dios, y considero que son suficientes para asegurarnos de que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Si tenemos esto claro, no podemos pasar por alto aquello que Dios nos manda. Y lo que debemos conocer sobre nosotros mismos es lo siguiente: que no somos Dios. No tenemos el conocimiento de Dios, no tenemos la sabiduría de Dios, y por el pecado no somos ni justos ni tampoco buenos. Un mandamiento de Dios aúna la sabiduría, la justicia y la bondad en estado pleno. Un pensamiento nuestro peca de ignorancia, de injusticia y de malicia. Manipulamos a los demás para nuestro beneficio, y aunque tengamos buenas intenciones, no somos capaces nunca de dar el consejo perfecto. Tenemos pocos motivos para ser orgullosos, y ninguno si nos comparamos con Dios. Y viendo nuestra condición, y viendo la santa condición de Dios, no podemos hacer más que arrodillarnos ante Él y obedecerlo en todo aquello que Él requiera de nosotros. Es lo lógico, lo justo y lo único realmente sabio que podemos hacer. Como leemos en el Salmo 119-128, estimé rectos todos tus caminos sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y ese es el primero de los fundamentos de aquel que es hacedor de la palabra, que conoce a Dios y se conoce a sí mismo. El segundo fundamento es el amor a la palabra. El que obedece a Dios es caracterizado por el amor a su palabra. El Salmo 119 es una oración, es un cántico, una confesión y una exaltación de la ley de Dios, de la palabra de Dios. El salmista nos expone cómo debe ser el corazón de cada cristiano, cómo debemos nosotros ver la ley de Dios. Y una de las cosas que debe caracterizar el corazón de un cristiano y que caracteriza al hacedor de la palabra es el amor hacia los mandamientos, hacia las leyes, hacia los estatutos de Dios. Es amor hacia su palabra. Nos dice este Salmo, el 119, en los versículos 47 y 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé. Y meditaré en tus estatutos. Y en el versículo 97 de este mismo Salmo nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El amor a las leyes de Jehová, o a la palabra, es amor a Dios mismo. Es reconocimiento de quién es Él y de quién somos nosotros. Más específicamente, es amor a Cristo. El salmista, amando la palabra de Dios, ama al Verbo de Dios, ama a Cristo. Amamos la palabra de Dios, la exaltamos, la cantamos y la adoramos porque la palabra de Dios, el Verbo de Dios, es Cristo. Este amor hacia la palabra, que no es sino amor hacia Dios y hacia Cristo, es uno de los fundamentos del hacedor de la palabra. Y otra de las bases de aquel que obedece los mandamientos de Dios y pone por obra lo que se demanda de es una voluntad y es un deseo de agradar a Dios. Y esto también tenemos numerosos ejemplos en el Salmo 119. El salmista transpira este deseo de agradar a Dios. Quiere agradar a Dios. Es lo único que pide, es su único deseo. Pelea con Dios en oración para que le conceda este supremo honor de poder agradarlo. Y esto, agradar a Dios a través de sus mandamientos. En el versículo 5, por ejemplo, vemos este intenso deseo. Dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y en el versículo 10 vemos un miedo y un terror en el salmista porque ve que fácilmente se puede desviar de la ley de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y en los versículos 132 y 133 dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y hay unos cuantos versículos más en los que el salmista pide insistentemente esto, que Jehová le mantenga en sus mandamientos. No quiere apartarse de los mandamientos de Jehová. El deseo de agradar a Dios muchas veces es opuesto al deseo de agradar a los hombres. Muchas veces en nuestras vidas deberemos elegir entre agradar a Dios y agradar a los hombres. Y otras muchas veces deberemos elegir entre agradarnos a nosotros mismos y hacer aquello que a nosotros nos gusta u obedecer a Dios. Y es en esas ocasiones donde se verá realmente a quién servimos. El cristiano debe orar, pedir y suplicar a Dios que le guarde de andar en el camino de los impíos y que ande en los estatutos de Dios, que son siempre rectos. Esta es la voluntad y el deseo de aquel que quiere agradar a Dios, de aquel que quiere ser hacedor de la palabra. ¿Es este nuestro deseo también? ¿Es este tu deseo? ¿Es este tu deseo sobre todas las cosas? Porque debería serlo. Así que para que seamos hacedores, debemos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Debemos amar la palabra y debemos querer agradar a Dios más que a ninguna otra cosa. Pero, sin ser nacidos de nuevo, ni recibiremos la palabra como debemos, ni mucho menos la pondremos en práctica. No conoceremos a Dios ni a nosotros mismos como es debido, y no amaremos su palabra ni querremos agradarle a él sobre todas las cosas, si no hemos sido nacidos de nuevo. El apóstol Juan rescata estas conversaciones y confrontaciones de nuestro Señor en su Evangelio. Le interesa este tema en particular. Enfoca la vida de nuestro Señor desde la perspectiva de la verdadera fe, que es el fruto del nacimiento de nuevo. Lo vemos, por ejemplo, en Juan 3 con Nicodemo, y lo vemos también en sus confrontaciones con los judíos. En Juan 8:47 les dice a los judíos, que supuestamente habían creído en él: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero es por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por supuesto, aquí nuestro Señor no se refiere al sonido, sino a oír con todo el alma, a recibir la palabra, a asimilarla y a obrar en consecuencia. ¿Por qué los judíos no recibían sus palabras? Porque no eran nacidos de nuevo, porque no eran nacidos de Dios. Conocer a Dios, ser nacido de Dios, creer en Dios. Este es el prerequisito para poder recibir su palabra y ponerla por obra. Tal como leemos también en 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y esta es una proposición bastante tajante. Si no guardamos los mandamientos de Dios, es que no conocemos a Dios. Si de manera sistemática no somos hacedores de la palabra, es que no somos nacidos de nuevo. Así que estos son los fundamentos. Pero pasemos ahora a ver cómo es la vida de este hacedor de la palabra. ¿Cómo es la vida del cristiano? ¿Cómo debería ser la vida del cristiano? Nosotros, como cristianos, debemos ser este hacedor de la palabra. Caeremos y fallaremos, pero la norma en nuestras vidas no debe ser el de estar revolcándonos continuamente en el barro, en el pecado. Lo que nos debe caracterizar es la obediencia a la palabra de Dios. Así que, tal como hacen en sus programas de televisión, en los que se sigue a cierto famoso durante un día o una semana para que la gente conozca su vida íntima, haremos nosotros lo mismo con este señor hacedor de la palabra. Lo seguiremos con nuestras cámaras para ver cómo es su vida, qué ocurre en su día a día, qué caracteriza su vida. Y lo primero que podríamos detectar en la vida de este hacedor de la palabra es que se caracteriza por una vida de valor, de esfuerzo y de sacrificio. Este es su pan de cada día. El valor. Se caracteriza por el valor por la simple razón que para cumplir la voluntad de Dios y someternos a sus mandamientos requiere que confrontemos al mundo. Requiere que nos confrontemos a nosotros mismos y a nuestros deseos. Requiere que confrontemos a nuestros familiares, incluso a nuestra esposa o esposo. Requiere que nos confrontemos con nuestros amigos y compañeros y jefes. Y además implica también resistir al diablo mismo. Recordemos, por ejemplo, con el tema de los amigos, cómo Jesucristo le dice a Pedro, a uno de sus discípulos más cercanos: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Seríamos nosotros capaces de decirle algo así a alguien cercano a nosotros? Porque para esto hay que tener valor. El hacedor de la palabra nada en sentido contrario a la corriente del mundo. Desafía sus valores, desafía sus metas y desafía a sus ídolos. El valor es necesario para el cristiano, igual que es necesario para el soldado que participa en una guerra. Es indispensable. El esfuerzo también le caracteriza. Porque el soldado que participa en una guerra no solamente debe tener valor. Para haber llegado a estar ahí, ha tenido que pasar por entrenamientos duros y haberse esforzado más allá de sus fuerzas. Del mismo modo, el hacedor de la palabra se ha equipado con el conocimiento necesario para enfrentarse a sus enemigos y se esfuerza cada día en cumplir los mandamientos de Dios. Porque cumplir los mandamientos de Dios es un esfuerzo, y es un esfuerzo bastante grande. Y el sacrificio, porque el sacrificio es inevitable. El hacedor de la palabra perderá amigos, perderá familiares, puede perder incluso su trabajo. El hacedor de la palabra pierde, en un sentido, su propia vida. Sacrifica sus propios deseos y se niega a sí mismo. Se ofrece a sí mismo como sacrificio para poder servir a Dios y obedecerlo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos dice Pablo en Romanos 12. Y aquí hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento, pero seguro que también tiene en mente el significado de esta palabra. Servir a Dios requiere sacrificio, y el sacrificio somos nosotros mismos. Y el pastor es nuestro ejemplo en este caso. El pastor debe tener valor para predicar todo el consejo de Dios sin diluir el mensaje. El pastor se esfuerza en estudiar y escudriñar las escrituras para poder traer una enseñanza bíblica y útil a su congregación. Y eso significa que debe sacrificar casi todo su tiempo libre, su tiempo con la familia, quizás tenga que sacrificar también sueños particulares como estudiar alguna carrera o dedicarse a su deporte favorito. Y nuestro pastor es el ejemplo por excelencia en esto. Pero nosotros debemos seguir sus pasos. Cada uno de nosotros debemos ejercitar este valor, este esfuerzo y este sacrificio en nuestras vidas. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que lo que debemos hacer no es una cosa tan trascendental, no es tan importante como la de ser pastor, así que entonces ni siquiera hace falta que la hagamos, no es importante. Pero todo lo contrario, si no es tan importante, si no es tan trascendental, entonces es más fácil. Tienes más motivos para hacerlo. Y cualquier razonamiento que indique lo contrario es autoengaño de la peor clase. Valor, esfuerzo y sacrificio. Esto debe caracterizar al hacedor de la palabra. En segundo lugar, si perseguimos a este hacedor de la palabra, veremos que su vida se caracteriza por la actividad y no por la inactividad. Andar en los mandamientos de Jehová implica no andar en caminos pecaminosos, es decir, implica evitar el pecado y decir que no a muchas cosas. Pero esto no quiere decir que el cristiano que quiere cumplir la voluntad de Dios esté en su casa sin hacer nada todo el día. Todo lo contrario, el cristiano que ha dejado las ocupaciones impías y ha abandonado aquellos pasatiempos que pueden inducirle al pecado o simplemente a perder el tiempo, rellena ese tiempo con actividades piadosas. No debe andar en el camino de los malos, pero debe andar en el camino de Jehová. El que salía con sus amigos a los bares para emborracharse y se ha convertido, no se queda en su casa durmiendo desde las 8 de la tarde, sino que lee, estudia, se prepara. Sirve a los demás, sirve a las necesidades de su familia y sirve a las necesidades de su iglesia. Los jóvenes muchas veces dicen que si se les quita la televisión o los videojuegos, se aburren y no hacen nada. Pero esto es porque no ven ninguna necesidad, o más bien que no quieren ver ninguna necesidad. ¿Estás cumpliendo con todo aquello que se requiere de ti en tu casa? ¿Estás cumpliendo con todo aquello que se requiere de ti en el colegio? Entonces tienes bastante que hacer. ¿Cuántos libros de doctrina cristiana has leído en el último año? ¿Cómo eres de provecho a tu familia? ¿Cómo eres de provecho para tu iglesia? ¿Por qué otros trabajan y se esfuerzan y se sacrifican y tú no haces nada y te aburres? Porque muchos compraríamos a precio de diamante el tiempo y sin embargo vemos a otros muchos que se dicen cristianos que se aburren y no tienen nada que hacer. No es que no se tenga nada que hacer, es que no se quiere hacer nada, que es diferente. Así que la vida del hacedor de la palabra es una vida de actividad, es andar en los caminos del Señor, es andar, no es estarse quieto. Debe cumplir con sus deberes, con su trabajo, debe ayudar a los demás y debe servir a la iglesia. Y otra de las cosas que veríamos en la vida del hacedor de la palabra es la constancia, la perseverancia. Eso es lo que nos dice Santiago. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Como decíamos antes, el ser hacedor de la palabra es una profesión que lleva una vida de trabajo. No hay vacaciones para el hacedor de la palabra. No existe un momento en el que pueda decir, bueno, he cumplido con mi trabajo, así que ahora descansaré durante un tiempo de hacer la palabra de Dios. Tampoco hay vacaciones, ni tampoco hay jubilación. No porque un cristiano tenga 70 años o 200 años, puede dejar de perseverar en la ley de Dios. Y mucho menos si tienes 10 o 15 o 18 años. Si tienes conciencia y entiendes lo que se predica desde el púlpito, entonces eres responsable de cumplir con aquello que se requiere de ti. No hay jubilación, ni tampoco hay un tiempo de juventud en el que no debas someterte a la ley de Dios. Nunca eres demasiado joven y nunca eres demasiado anciano. Y desde el principio y hasta el fin debes ser constante. Debes tener valor y esforzarte y sacrificarte para cumplir la ley de Dios. Contaba un pastor que, como cuando era joven, buscaba la fórmula para el cambio, una fórmula para que una vez hecha, le fuera fácil cumplir los mandamientos de Dios. Así que contaba cómo en los campamentos se entregaba a Dios, en algunos rituales pseudo-cristianos que se hacían, pero este le duraba, por supuesto, solo durante un tiempo. Y que leía librito tras librito para que esa cosa mágica ocurriera. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que Dios nunca nos promete algo así, pero sí nos ordena que seamos hacedores de la palabra. Lo que Dios le daba no era una fórmula mágica, sino fuerzas para cumplir sus mandamientos día tras día con constancia y por medio del esfuerzo. Y eso es lo que nos da también Dios a cada uno de nosotros. No nos da una fórmula mágica para que de repente podamos cumplir con todos los mandamientos de Dios, sino que nos da fuerza por medio de su Espíritu para cumplir con sus mandamientos por medio del esfuerzo. Y el esfuerzo y el sacrificio y el valor siempre van a estar ahí. Ya hemos visto cómo es la vida de este hacedor de la palabra, cómo debería ser la vida de cada cristiano. Pero siguiendo a este hacedor de la palabra, para ver en qué se caracteriza su vida, podríamos llegar a la conclusión de que es un asceta, de que no hace más que sufrir en todo lo que hace y que todo lo que hace le es difícil. Pero eso es porque no hemos visto lo que hay en su mente y en su corazón. Porque en su corazón hay gozo y paz y una conciencia tranquila delante de Dios. Si lo hubiéramos seguido atentamente, hubiéramos visto que hay un disfrute en todo lo que hace y que se pueden ver las bendiciones de Dios sobre él. Veremos en este último punto los beneficios del hacedor, porque no es una vida ascética ni de sufrimiento voluntario constante. Su vida, en muchos sentidos, es mucho mejor que la del hombre lascivo o la del libertino o la del desenfrenado. Porque para el cristiano, vivir como el mundo no le produce satisfacción, sino sufrimiento y tortura. Pero andar en los mandamientos de Jehová es su delicia. Y el primer beneficio del hacedor de la palabra es la seguridad de que no se está engañando a sí mismo. El que es hacedor de la palabra tiene una conciencia tranquila y está seguro del camino en el que está. No en el camino de la perdición, sino en el camino de la vida eterna. Santiago dice que el que es oidor de la palabra, pero no hacedor, se engaña a sí mismo. ¿Y con respecto a qué se engaña? Pues engaña con respecto a su salvación. Piensa que escuchar es un sacrificio suficiente a los ojos de Dios y quiere justificarse de esta manera delante de Él. Suficiente es que vengo a la iglesia y que leo la Biblia de vez en cuando, se dice. Pero estas son las palabras de un impío. Escuchar la palabra no es un fin en sí mismo, como ya hemos dicho. Es el medio de adquirir conocimientos para poder poner en práctica los mandamientos de nuestro Señor. El que es hacedor de la palabra sabe que las palabras de Cristo en Lucas 6:46 no son para él. Donde dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Se puede examinar a sí mismo y ve que sí hace lo que el Señor le dice. No a la perfección, por supuesto, pero puede ver un patrón de obediencia en su vida. Pero si en tu vida se puede ver más obediencia que desobediencia, sí deberías hacerte esta pregunta. ¿Por qué llamas a Cristo Señor, Señor, y no haces lo que Él dice? Si hay más desobediencia en tu vida, más que obediencia. Pregúntatelo seriamente y ven con arrepentimiento delante de Él. Santiago también nos informa de que el que es hacedor de la palabra es bienaventurado en lo que hace. Tiene la bendición de Dios sobre él. Tal como comienza también el Salmo 1, bienaventurado el varón que... Y sigue diciendo que este varón medita de día y de noche en la ley de Jehová. Todo lo que hace prosperará, nos dice el salmista. Así es el que cumple los mandamientos de Dios. Y también en el Salmo 119 podemos ver esto en los primeros versículos, donde dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El Salmo 119 comienza con estas palabras porque Dios nos quiere informar sobre los beneficios de ser hacedores de su palabra. Nos da aliento y esperanza para que con buena voluntad andemos en sus caminos. Pero debemos, sin embargo, advertir que de que estas bienaventuranzas no tienen por qué ser materiales o visibles. Leíamos en el texto de Deuteronomio cómo Dios promete al pueblo de Israel prosperidad si andaba en sus caminos. Salud, hijos, campos que dan fruto, prosperidad en general. Pero por supuesto podemos ver que esto no siempre es así a nivel individual. Tenemos los ejemplos de los profetas que tuvieron vidas de sufrimiento. Sufrimiento tras sufrimiento. Tenemos las vidas de los apóstoles que no anduvieron sobre pétalos de rosa durante todos los días de su vida. Tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, como murió violentamente en la cruz. Pero eso no quiere decir que no fuesen bienaventurados. Si pensamos en Pablo, que pasó gran parte de su vida de convertido en las cárceles y que fue finalmente ejecutado, a simple vista no podemos ver que fuese bienaventurado. Pero, si leemos con atención las cartas de Pablo, vemos que él tiene más gozo, más felicidad, más fe, más voluntad que nadie. Puede que estuviese sufriendo en el exterior, pero interiormente el Espíritu de Dios le fortalecía y obraba en él ese gozo imperecedero. Tengamos claro que si venimos a Dios para que nos recompense porque andamos en sus mandamientos, poco vamos a recibir de él. Las promesas de Dios no son para los que buscan riquezas y salud y cosas materiales, sino que son para los que le buscan a Él. Y todo el que busca a Dios lo encontrará. Y esta es la mayor bienaventuranza de todas. En esta vida, pero sobre todo en la vida venidera, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y para concluir, meditemos por medio de unas preguntas en lo que hemos escuchado. ¿Somos nosotros, esa es la primera pregunta, somos nosotros hacedores de la palabra? ¿Nos definen a nosotros esos fundamentos que hemos mencionado? ¿Tenemos ese conocimiento de Dios y de nuestra condición? ¿Tenemos ese amor a su palabra? ¿Tenemos esa voluntad de agradar a Dios sobre todas las cosas? ¿Son estas realidades en nuestras vidas? Y esta pregunta no se puede quedar en el aire, sino que se deben poder ver en nuestras vidas. Así que, ¿es tu vida caracterizada por el valor, por el esfuerzo y por el sacrificio? ¿O se caracteriza por la holgazanería, por la comodidad y por no mover un dedo por tu propia voluntad? ¿Qué cosas haces para servir a Dios, a tu familia, a tu iglesia? ¿Eres constante en obedecer a Dios? ¿O tienes alguna temporada que otra y luego abandonas este camino? Si la respuesta es negativa a estas preguntas, ven a Cristo con fe y arrepentimiento. Abandona tus caminos y suplícale que te dé fuerzas para andar en sus mandamientos, porque estás en el camino que lleva al infierno. Pero si la respuesta tiende a ser positiva, eres bienaventurado. Nuestra obediencia nunca va a ser perfecta, pero esta obediencia tiene que existir. Tiene que caracterizar nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos fortalezca por su Espíritu para amarlo más a Él, para amar más su palabra, y que nuestro objetivo sea el de agradarlo a Él sobre todas las cosas, y que este deseo sea cada vez más puro en nuestros corazones. Terminemos en oración.